Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para sufrir los pecados de muchos, aparecerá una segunda vez, no para tratar con el pecado, pero para salvarnos aquellos que ansiosamente esperamos en él. Hebreos incluidos también. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses en unos minutos. Masas de multitudes han sido vulnerables a las profecías terrorizadas de los predicadores del Apocalipsis. Sean predicadores falsos, prediciendo una fecha exacta de la venida de Jesús, o pseudocientíficos advirtiendo del desastre ambiental. Como hemos tratado antes, el doctor Williams tiene una muestra de profecías ambientales. En 1970, el día de la Tierra fue concebido, el hombre George Wald dijo que la civilización terminaría en 15 o 30 años, a menos que se tome acción inmediata en contra de los problemas que se enfrenta la humanidad. 15 o 30 años. Tiene que entender, el doctor Wald no es un fanático, era un Nobel Laureate profesor de Harvard. Nigel Calder, en 1975, advirtió, la amenaza de una nueva edad de hielo debe estar a la par de guerra nuclear como la posible fuente de la muerte y la miseria para la humanidad. La Tierra se va a congelar. Nigel Calder, en 1970, el mundo se ha estado enfriando por 20 años. Si continúa en 1990, para el 2000 va a estar 11 grados más frío, como dos veces lo que se requiere para que estemos en una edad de hielo. Church White. En 1989, tenemos que ofrecer escenarios que dan miedo. Hacen decir cosas sencillas y no mencionar las dudas. Cada uno tenemos que decidir el balance correcto entre ser efectivo, ser honesto. Stephen Schneider. Lo que básicamente está diciendo, si tratas de ser demasiado exacto, ese le pone apaga lo frenético. Tienes que decir, si quieres ser frenético o ser exacto. Exacto es aburrido, frenético, eso le sacas más kilometraje. Cuando planeé compartir ese, no sabía que el presidente nos iba a sacar del acuerdo de París. No estaba buscando un amén ni un apucheo. Uy, ese no era mi propósito. Aunque dice que van a estar renegociando un mejor acuerdo. Pero lo que ha estado ocurriendo desde el jueves simplemente ilustra la carencia de pensamiento de todo este debate. Esto refleja Timothy Worth en 1988, dijo de Colorado, dijo, tenemos que tratar de andar sobre el asunto de calentamiento global. Es 1988, como 10 años después de que la Tierra se iba a congelar. Ahora tenemos que ir sobre el tema de global. No es global, es cambio de clima. ¿Quién pueda estar de acuerdo con eso? Si la teoría está mal, vamos a hacer lo correcto de todas maneras en términos de póliza económica y ambiental. Necesitamos sacarle jugo, aunque esté equivocado, porque tenemos que sacar el kilometraje que estamos buscando. Por favor, no me malentienda. Porque muchas personas pueden malentender lo que estoy diciendo. Yo estoy completamente a favor de pólizas sabias ambientales. Estoy a favor de pelear contra la polución. Sí, todos debiéramos tener un sentido de administración. Esta no es nuestra tierra. Dios creó la tierra y estamos aquí para cuidarla y guardarla. Debemos ser sabios y usar todos los recursos que Dios ha provisto sabiamente. Esto incluye conservación razonable de la energía, energía renovable, pelear en contra de la contaminación. En muchos países está absolutamente fuera de control. Pero a lo que voy es, si nos acercamos a este tema razonablemente, no fanáticamente, entonces lo que vemos es toda la creatividad que Dios ha dado al hombre, creándonos a su imagen. Creamos soluciones a los problemas en maneras que son notables. en manera que reflejan la imagen del Dios que nos creó en renovación, en energía renovable, y algunos que están hablando de carbón limpio, sé que es herejía, no se debe hablar del carbón, pero la creatividad que Dios nos ha dado suelta sin las limitaciones políticas, es notable las soluciones que pueden surgir. Y esto es bastante diferente de la histeria presente respecto al calentamiento global, que es un espejo que contrasta con la histeria del enfriamiento global. En ambos casos, los argumentos trascienden la ciencia y la correlación se confunde con causación. Un ejemplo, obviamente no soy científico, tengo que confiar en las personas que saben algo, pero si usted ve el aumento de carbón y el aumento de la temperatura de la Tierra, las personas dicen, podemos suponer que el carbón, el dióxido de carbono está aumentando, pero el siglo pasado hubo un aumento en el carbón cuando las temperaturas iban para abajo. Tal vez necesitamos pensar esto más claramente. Puede haber causas de las que no estamos al tanto. Puede ser que no está todo siendo causado por los humanos. Y cuando nos detenemos a hacer ciencias reales, puedan surgir respuestas que no habíamos visto previamente. ¿Cómo debemos responder como cristianos? Una de las maneras es meter la cabeza en la arena. Eso es tonto y es irresponsable para generaciones futuras también. La otra es levantar un puño en el aire y lanzarnos en contra de el pensamiento que presente. Lo que estoy sugiriendo es que tengamos un corazón para aprender, pero que no nos creamos de todo. Que exploremos, aprendamos, pero no nos creamos de todo nada más porque es la tendencia, lo popular. En otras palabras, tenemos que recibir sin ser llevados, arrastrados por la corriente. Sea que estemos hablando de tendencias teológicas, sociales o ambientales. La histeria generalmente trasciende la verdad y bloquea la luz. Y creo que en cierto punto eso es lo que Pablo está hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10. 19 del capítulo 5, 9, 8, 8, si está usando una Biblia de los asientos. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tengan un corazón para aprender, pero no se crean de todo. Pidámosle al Espíritu que nos ayude al desempacar este pasaje. Padre, tú sabes cuán vulnerables somos. Vivimos en un país particular, en un tiempo particular, en un clima educacional particular. Se nos dice por personas muy inteligentes cómo debemos pensar y es fácil ser arrastrados por esto y pensar que esta es la verdad simplemente porque es el andar del día. También somos vulnerables a reaccionar en contra de eso y poner nuestras cabezas en la arena y ser ignorantes y ser arrastrados en otra dirección. Así que estamos reconociendo, Señor, te necesitamos. Oramos que tú nos des corazones que pueden aprender, pero que no se creen de todo. Nos llamas en Isaías 55 a escuchar diligentemente a ti, escucharte diligentemente, a comer lo que es bueno, implicando que rechazamos lo que es malo, a deleitarnos en la comida rica, a inclinar nuestros oídos para venir a ti, para escuchar que nuestras almas vivirán. Padre, oramos que al abrir este pasaje delante de nosotros, que tú hagas esto en nosotros, que tú abras nuestros oídos, suavices nuestros corazones, pero vivifica y habilita nuestra mente. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una pequeña serie al final de Tesalonicenses. Pablo alienta, dice, destinados para más. Y todo el libro, el tema es destinados para más, pero aquí es alentamiento para más. Está tomando el tema de la carta sobre el aliento, sobre el ánimo. Como hemos hablado antes, hay un cambio en el tema de dar aliento. Al principio de la carta, el enfoque era que Pablo era un enfoque, un aliento para las el pueblo. Pero ahora está llamando al pueblo de Tesalónica a ser de aliento para otros. Está diciendo, yo les he alentado, ahora sean de aliento para otros. Nos está enseñando cómo crear una cultura de aliento y de ánimo para otros. ¿Acaso no es eso necesario y no es vital que como iglesia tengamos una cultura de aliento y de ánimo, que en nuestros grupos de vida seamos alentadores, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, seamos caracterizados por dar aliento? Esto es vital a nuestro propósito al aprender a conectar con la familia de Dios. Hoy vamos a enfocar en el cuarto punto que hace en esta pequeña sección. Así que revisemos rápidamente para agarrar nuestra dirección. Vimos hace 3 semanas que hemos sido llamados a apreciarnos unos a otros. Los versículos 12 al 13, debemos respetar, esa palabra respetar, debemos ver, no perder de vista, reconocer, y está aplicando primero a líderes, los líderes que Dios ha puesto, pero al final del versículo 13 lo amplía y lo aplica a todos. Estad en paz entre vosotros. Nos está llamando a todos a ver lo que Dios está haciendo en nuestro medio y a estar al tanto de ello y a hablar aprecio. En segundo lugar, aprendimos, ayúdense unos a otros apropiadamente. Versículo 14 habla de 3 tipos de personas, los que voluntariosos, los preocupados y los débiles. El tipo de ayuda que se provee debe adecuarse al tipo de necesidad que haya existe. En otras palabras, si usted apoya a los voluntariosos, no está ayudando. Pero si los confronta, si confronta y amonesta a los débiles, no está ayudando. El tipo de ayuda que usted provee debe ser consistente con la necesidad que se está viendo. Ayúdense mutuamente, apropiadamente. En tercer lugar, la semana pasada aprendimos, debemos abrazar quién somos en Jesús. Y en los versículos 16 al 18, Ryan comunicó poderosamente cuán intimidante pueden ser estos versículos y leernos cómo regocijo siempre, cómo oro sin cesar, cómo doy gracias en cada circunstancia. Lo que yo fuertemente le llamaría a hacer es a leerlo al revés, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Cuando usted se inmersa en quién es en Jesús por la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está haciendo y quién es Él y quién soy yo a la luz de quién es Él en Jesús, de esta realidad, al abrazar quién usted es en Jesús, de esto fluye gozo, oración y gratitud. Cuarto punto. Ten un corazón que aprende para aprender, pero no te creas de todo. Este es el punto en el que vamos a enfocarnos hoy. Versículos 19 al 22. 4 versículos. 5 mandamientos enfáticos. 2 negativos. 3 positivos. Comencemos con los primeros 2. Podemos resumirlos como: ten un corazón para aprender, dispuesto a aprender. No apaguéis al Espíritu. Apagar es extinguir o detener. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Puede ayudarnos a dar un paso atrás por un momento y ver la obra del Espíritu. ¿Cómo podemos estorbar la obra del Espíritu más generalmente? Algunos de estos versículos están específicamente refiriéndose a algo más, pero generalmente podemos ponerlo bajo categorías, diferentes maneras que apagamos al Espíritu. Número 1, cuando dejamos que nuestros dones humeen. Estaba permitiendo que la timidez apagara su... Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 1, te acuerdo que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios te dio un espíritu no de temor, sino de poder. Y cuando estudiamos esto, el espíritu debe ser con mayúscula. El espíritu que Dios nos dio no produce temor, sino poder y amor y autocontrol, templanza. Y cuando rehusamos dar un paso a un área que Dios nos está llamando por timidez, estamos apagando el poder del Espíritu a través de los dones que nos ha dado. No los estamos usando. Y en este sentido estamos apagando el Espíritu. La segunda manera que podemos apagar el Espíritu es mantenernos amargados. Podemos apagar el Espíritu o cuando nos mantenemos amargados. Dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrupta salga de vuestras bocas, solamente la que sea buena para edificación, para como encaje la ocasión, para dar gracia a los que oyen. Y no agravéis al Espíritu Santo porque fuisteis sellados para el día de la redención. Que toda amargura, ira y enojo y clamor y malas palabras sea quitado de vosotros. Sed amables unos con otros, de corazón tierno, perdonándoos unos a otros, como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. Efesios 4:29-32. Cuando nos aferramos a la amargura, estamos apagando el Espíritu. En tercer lugar, cuando buscamos altas falsas en lugar de medios de gracia ordinarios o comunes. Pablo contrasta con emborracharse. Versículos 18-19. No os emborrachéis con vino, porque esto es malo, sino sed llenos del Espíritu, hablando a unos a otros en himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones. ¿No es este un contraste interesante? No trates de encontrar una alta en tu vida en el alcohol o las drogas o pornografía, todas estas otras fuentes falsas de alta emocional. Pero ve lo que Dios te ha dado al congregarte con tus hermanos. Este es un ejemplo. Hay muchos otros medios comunes de gracia. Pues es donde decimos nada más es cantar con los hermanos y hermanas en la iglesia. No es tan divertido como emborracharse. Y Pablo está diciendo, esa es una alta falsa y no dura y lleva la desolación y estás apagando el Espíritu en tu vida. Dios tiene gracia para ti cuando te congregas con su pueblo, cuando entras, te inundas en su palabra, inmerses en su palabra. Cuando ignoramos o abusamos la palabra de Dios, estamos apagando el Espíritu. Cuando no tenemos un corazón para aprender o no podemos ser dirigidos o guiados, estamos apagando el Espíritu, que parece ser a lo que está llegando al principio de este pasaje. Pero siga leyendo porque creo que lo va a ver como unidad. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. No trates la profecía con desdén. La profecía generalmente es una palabra de Dios para su pueblo. Y esto puede incluir un testimonio espontáneo, una declaración, lectura de las Escrituras, sabiduría o un sermón. Puede decir, predecir el futuro o decir la verdad. Aquí parece estar refiriéndose a lo que podríamos llamar impresiones movidas por el Espíritu, entendimiento o dirección. En el contenido, lo que parece haber estado pasando, si leemos toda primera y segunda de Tesalonicenses y vemos muy bien qué es lo que estaba pasando, parece que algunos en Tesalónica, la iglesia, estaban especulando acerca de la venida de Cristo. Algunos decían, el Espíritu me dijo que ya, Jesús ya vino, que los que murieron antes de que Cristo venga de alguna manera se van a perder de su venida. Y estas profecías que estaban surgiendo estaban causando alarma. Agarramos esto en 2 Tesalonicenses 2. Algunos están alarmados, tienen temor por estas palabras que han sido habladas. Y Pablo escribe y dice, no seáis engañados, no creas todo lo que se habla, lo que es hablado, que se supone que viene del Espíritu. Y aparentemente, las profecías que surgían habían causado un nivel insaludable de alarma que para algunas personas en la iglesia estaban sobre reaccionando al extremo opuesto y diciendo, ya no más profecías, ya no más testificar. Y Pablo dice, y escuchen, la solución a las profecías falsas no es impedir las profecías, sino probarlas. ¿Entendieron eso? Eso es a lo que va a ir. Ten un corazón para aprender, ser receptivo, pero no te creas de todo. No apagues el Espíritu, no menosprecies las profecías, pero examinadlo todo. No te creas de todo. Da tres mandamientos positivos para comunicarlo, versículo 21, examinadlo todo. No te la palabra es un mandamiento a la vez, pero hay un fluir en el pasaje. El todo no es un incidente aislado, es una manera de vida. Y está en el tiempo presente. Continúa probándolo para que pueda seguir reteniendo lo bueno. Pero retén lo bueno, retener lo bueno. El siguiente mandamiento es absteneos, retened lo bueno. Esa palabra, retened, aferrarte, como en Proverbios 4:14. Retén la instrucción, no la dejes ir. Guárdala, porque ella es tu vida. Aférrate a ella. Va a haber fuerzas en cada cultura que van a buscar arrebatar tu agarre de lo que es bueno. Aférrate. Aférrate a lo bueno. Abstente de toda forma de mal. Y estos dos verbos, retener y abstener, vienen de la misma raíz, diferente proposición, que significa, preposición, que significa que todavía estamos hablando de lo mismo. Retened, retener, la idea. Retén lo bueno, abstente de lo malo. Es la misma raíz, nada más diferente preposición. ¿Lo ve usted? Ten un corazón para aprender, pero no te creas de todo. Ten un corazón para aprender, pero no te creas de todo. Examinemos algunas preguntas. ¿Por qué es que podamos batallar con esto? En primer lugar, ¿es usted, tiene un corazón para aprender? ¿Es alguien a quien se le puede enseñar? Piense en esto en general. ¿Ha recibido corrección recientemente y la ha bienvenido? Eso es difícil, pero yo necesitaba eso. ¿Puede pensar de la última vez que eso ocurrió? Está aprendiendo cosas nuevas que resultan en cambios en la manera que vive y piensa, en una manera saludable. ¿Por qué habríamos algunos de no? ¿Ha pensado, ha permitido que el desaliento, el dolor o el malentendimiento le vuelva hacia el cinicismo? ¿Qué es el cinicismo? Cinicismo es una desconfianza perversiva de Dios y de las personas. Aparentemente había cristianos en Tesalónica que permitieron que los abusos de la profecía taparan sus oídos a las cosas que Dios quería que escucharan. ¿Puede ver qué tan fácil es que esto ocurra? Dios es un Dios que habla. Él habló el mundo en existencia. Envió profetas para comunicar con su pueblo. Su Hijo vino a la tierra. Es llamado el Verbo, la Palabra. Y nos dio el Espíritu Santo para recordar a sus discípulos de las cosas que les había enseñado para que pudieran, inspirados por el Espíritu, escribir estas cosas para que escucháramos de Dios a través de su palabra. Es un Dios que habla. Pero los seres humanos pueden tomar lo que Dios dice, malentender, mal representar y volverse abusivos con estas cosas. Podemos torcer la palabra de Dios para que diga lo que queremos que diga y reclamar lo que queremos diciendo que Dios lo dijo. Cuando usted ha sentido este tipo de dolor de un pastor o de un líder de familia o de un miembro de su familia, fácilmente puede producir cinicismo, cínico. Yo voy a la iglesia, pero yo ya acabé. Ya no voy a escuchar. El cinicismo es cicatriz como en el oído espiritual. Podemos decir residuo cicatrizado de dolores pasados y malentendimientos, abusos de la palabra de Dios, que aumentan este residuo y nos impide escuchar la comunicación. Y lo que es trágico es el cínico llega al punto donde él o ella se siente auténtico. El cínico generalmente habla de ser real. Tengo que ser auténtico, tengo que ser real. Pero lo que significa real es he bloqueado todos estos mensajes porque tengo temor de ser engañado o engañada y básicamente solamente estoy confiando en mí misma. Y se vuelven como alguien que está viviendo de su propio excremento. Básicamente está ahogándose en su propia basura. Porque es cínico. Bloquea intuición nueva. Bloquea la verdad. Se corta de la palabra de Dios que imparte vida. Y esencialmente está siendo real. Nasty. Desagradable. ¿Hace sentido? Básicamente estamos revolcándonos en nuestra propia sociedad, todo en el nombre de ser genuinos. O otra manera de verlo es que estamos suspendidos en el aire porque no podemos aterrizar en ningún lugar porque tenemos temor de estar equivocados o ser rechazados hemos estado alrededor de muchas personas dogmáticas y podemos criticar a todos, pero todos lo están haciendo mal, pero a mí no me pueden acusar porque yo estoy en el medio, en el aire, el cínico. Es una manera divertida de vivir por un rato, porque nadie puede decir dónde está, pero lleva a la muerte. Cuando usted está flotando en el aire, es arrastrado por el viento del aire del día, pensando que está siendo objetivo. A veces este lugar es el resultado de un dolor profundo. Como en Éxodo 6, cuando Moisés vino al pueblo y dijo, estaba proclamando, les voy a sacar de la esclavitud, y en Éxodo 6, y dicen, no podían escuchar la voz de Moisés por su espíritu quebrantado y su esclavitud dura, la dureza de su esclavitud. Sus oídos estaban tapados por el dolor, el desaliento que habían vivido, y bloqueaba la voz de Dios. Si ahí es donde usted se encuentra, yo le imploraría que clame a Dios aún en este momento. Dios, no quiero ser cínico, no quiero ser crítico, no quiero ser amargo. Suaviza mi corazón. Quiero sentir la convicción y quiero sentir tu amor. Quiero poder amar y ser amado. Esto es importante porque otra manera de ver esto de una manera humana, temprano en mi matrimonio aprendí que porque mi esposa al principio de nuestro matrimonio no compartía todas sus preocupaciones conmigo. No sé qué estaba pensando, pero pensando que su visión significaba nunca preguntar a su esposo, cuestionar a su esposo, rebasó eso rápido. Pero lo que hacía es, no compartía, pero en un momento de frustración venía una avalancha, salía una avalancha, una inundación de preocupaciones. Y lo que ocurrió, me di cuenta, es a medida que ella me estaba inundando con estas preocupaciones, yo estaba escuchando cosas con las que no estaba de acuerdo, no estaba aceptando todo. Así que justificaba rechazando todo lo que estaba diciendo porque no estaba de acuerdo con todo. Pero eso mataba mi propio corazón y nuestro matrimonio porque mucho de lo que estaba diciendo yo necesitaba escuchar. Había perlas de sabiduría en ello, pero yo lo estaba rechazando todo porque no estaba de acuerdo. Pero hermanos y hermanas, si alguien viene a usted en el matrimonio, en la amistad, en el trabajo, y derraman tanto así, y usted dice, yo no estoy de acuerdo con esto, tal vez con esto o con esto, no es verdad. Al menos esta poca cantidad vale la pena escuchar. Parte de ser, tener un corazón para aprender, pero no creerse de todo, es poder decir, tal vez lo que está diciendo no está perfectamente correcto, pero hay algo allí que necesito escuchar. ¿Hace sentido? Pero nos podemos volver cínicos y la muerte. O sordos porque no estamos de acuerdo con ello. Y nos sentimos muy justificados descartarlo todo por la manera en que la persona nos abordó o la manera que hablaron o lo que dijeron. Dios nos salve de ese engaño. Porque cuando usted vive de esta manera, usted acaba sintiéndose perfectamente justificado en quedarse en la zanja en la que está. Y no hay nada más que mate más el alma. Ha permitido que el desaliento, el dolor, el malentendimiento lo vuelva cínico. Ha permitido que suposiciones no habladas le ensordezcan. Ha permitido que suposiciones no habladas le ensordezcan. Algunos tenemos estas suposiciones que si Dios me va a hablar, lo va a hablar a través de cierto tipo de persona o de cierta manera. Y en primera manera, necesito conocer a esta persona, necesito confiar en esta persona, necesito aprobar de esta persona. Necesito estamparles con una estampa auténtica de legitimidad antes de escuchar. Esta es la locura. Dios no pide su aprobación cuando Él escoge un medio de comunicación. ¿Se da usted cuenta? A menudo pensamos, no lo voy a escuchar a ella, yo no apruebo de él, es como Israel cuando Dios envió a su Mesías y ellos estaban diciendo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Si Dios va a enviar a un Mesías, de cierto no lo va a enviar de ahí, no va a parecer así. Y nosotros hacemos lo mismo. Y Dios no juega por nuestras reglas. Él habla, como en el Antiguo Testamento que usó. ¿Recuerda la mula? Él usó a una burra que hablaba para comunicar su punto. El punto es, tenemos que decir, muy bien, Dios, he permitido que suposiciones en cuanto a qué medio vas a usar para obtener mi atención, he permitido que me estorben de escuchar lo que estás diciendo. En tercer lugar, ha permitido que inseguridad le impidan escuchar palabras de aliento. Algunos tenemos una reacción autoinmune al aliento. Digamos, esta semana, alguien le envía a alguien para notar algo que usted está haciendo. Y notan que detrás de las escenas, usted fielmente sirve de una manera particular. Y usted, vienen a usted y le dicen, hey, doy gracias a Dios por usted. Me encanta verle hacer esto. Y sé que muchas personas no lo están haciendo. Sé que no estás buscando una palmada en la espalda. Pero me encanta ver su obra en tu vida. La manera en que ministras de una manera particular, o sirves, o hablas, o estás allí, lo que se haga, que es, y habla palabras de aliento. Y al estar hablando, usted está sudando. Esto se siente muy incómodo. No es nada. Usted lo rechaza. Y yo entiendo eso, especialmente cuando están viendo directamente a los ojos y le hablan personalmente. Dios puso en mi corazón hablarte y decirte, doy gracias a Dios por ti. Y usted dice, un momento. Y sea la manera personal en que lo están comunicando, o tal vez usted se conoce y usted sabe que sus motivos no son completamente puros, sea lo que sea, lo reducimos. Pero eso es lo que sucede. Más tarde en la semana, usted cae en un estado de ánimo, ni siquiera está pensando en eso. ¿A Dios le importa siquiera? ¿Le importa a Dios lo que estoy haciendo? Y si usted lo articulara, diría, Dios, ¿por qué no comunicas que te importa? ¿Qué te importo? Y él diría, hey, te envié a esa persona a enviarte a decirte una palabra de él. Quería comunicarte que lo veo, que te amo, que le doy gracias. Estoy agradecido por lo que estás haciendo. Pero no lo oímos. Nos perdemos de ello. Tal vez es inseguridad. Tal vez es que pensamos que Dios lo va a hacer de una manera diferente. Sea lo que sea, aparte de tener un corazón para aprender, es poder ser alentado también. Porque todos lo vamos a necesitar si vamos a cubrir la distancia. Hemos permitido que inseguridad nos impida de escuchar palabras de aliento. Hablemos por un momento de la parte de creernos de todo. ¿Cómo es usted alguien que cree todo? ¿Cómo probamos lo que es verdadero? Este es el tiempo de oratorias a los graduados y todos están incluyen la idea de volverse a sí mismos y escuchar su propia voz. Yo no podría hablar de esto. Varios ejemplos. Ellen DeGeneres, este es anteriormente. Mi consejo es que sean ciertos a sí mismos y todo va a estar bien. Estoy imaginando los estudiantes con sus capas. Acaban de pagar $200,000 para estar equipados y entrenados. Y ella dice, eso es lo que ustedes necesitan. Sean fieles a sí mismos y todo va a estar bien. Yo les podía haber dicho lo mismo por menos de $200,000. Podríamos haber ahorrado tanto dinero. Cómprate un espejo. Sal. Anna Quinlan, con otra audiencia, que tuvieran el valor de honrar su carácter, su intelecto, sus inclinaciones y su alma, escuchando su voz limpia y clara, en lugar de seguir los mensajes lodosos del mundo. Estoy a favor de rechazar los mensajes lodosos de un mundo lodoso, pero pregunto, ¿qué está fumando cuando describe esta voz clara y limpia? ¿Qué persona sobre el planeta puede honestamente decir que las inclinaciones de mi alma consistentemente son limpias, la voz que viene, limpias y claras? Y si yo pudiera deshacerme de todos los mensajes lodosos de todos ustedes y escucharme a mí mismo, limpio y claro. Supongo que la única manera que puede estar, llegar a un confianza de que su voz es limpia, es usar su voz como autorreferente. Mi definición de limpieza es cuando es consistente conmigo. Mi consistencia de claridad soy yo. Entonces, por lo tanto, siempre es limpia, siempre es clara. Hay partes buenas de lo que está haciendo, se está diciendo aquí. Hay una autoconciencia saludable que nos protege de autoengañarnos. ¿Hace sentido? Recibir sin ser engañados, conocerse a sí mismo, pero probarse a sí mismo, basados en una autoridad más alta que usted mismo. Esta es la defensa más grande en contra de la autoengaño, es estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Pedro toca esto y Ross lo mencionó hace varias semanas. Segunda de Pedro 1:16, porque no seguimos engaños hechos, pero cuando hablamos del poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos de su majestad. Nosotros no inventamos esto. No fueron mitos de invento nuestro. Proviene de lo que vimos en la historia, pero no fue suficiente. Escuchamos la voz de Dios decirle a Jesús, es mi hijo amado, pero continúe viendo lo que dice. Dice, y tenemos la palabra profética más plenamente confirmada. En otras palabras, hay algo mucho más confiable que nuestra propia experiencia y percepción sensorial, a la cual hacéis bien en poner atención como una lámpara brillando en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana surja en vuestros corazones, sabiendo, en primer lugar, que ninguna profecía de las Escrituras viene de la interpretación de ningún individuo, porque ninguna profecía fue producida por la voluntad de Dios, sino que los hombres hablaron de Dios como fueron llevados por el Espíritu Santo. No cabe duda que apagamos el Espíritu cuando minimizamos la palabra, porque Él la inspiró y sus discípulos la escribieron. Por lo tanto, probamos todo, nuestros sentidos, nuestras intuiciones, ponemos todo a prueba contra la palabra de Dios, como los bereos en Hechos 7:17-11, los judíos eran más nobles que los que eran de Tesalónica. Recibieron las palabras y las escudriñaban para ver si eran ciertos. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, 1 Corintios 14, piense, profecías que surgen nada más, debe reconocer que las cosas que yo les escribo son el mandamiento del Señor. Pablo está diferenciando. Sí, el Espíritu va a mover en las personas y nos va a guiar a hacer cosas, pero el estándar absoluto por el cual evaluamos todas estas cosas es la palabra escrita de Dios. Así es como probamos. Los sentimientos y las modas van y vienen. La palabra de Dios permanece para siempre. Debemos tener un corazón para aprender, pero no creernos de todo. Está viviendo en comunidad. Está viviendo en comunidad. El que se aísla a sí mismo, busca su propio deseo, se pone en contra de todo juicio sano. Está viviendo en comunidad. La mayoría de las herejías fluyen de aislar una escritura de otra o una persona de una comunidad. Cuando vivimos en aislamiento o interpretamos las escrituras aisladamente, sacando cosas de contexto, así es como creamos herejía. Mientras que pueda ser intoxicante, ignorar el consejo sabio, al final de cuentas lleva a la desolación. Porque atravesamos la vida con el peso del mundo en nuestros hombros, subimos solos y caemos solos. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Cuando alguien viene a nosotros y dice, Dios me dijo que divorciara a mi esposa. Dios me dijo que comenzara un ministerio particular. Dios me dijo, no necesito pagar mis impuestos. Nos congregamos como cuerpo, con los líderes que nos ha dado, sabia y humildemente acudir a la palabra de Dios y preguntar, ¿es esto consistente con lo que Dios dice? Versículos 19 al 22 son comunales. Están en la segunda persona plural. En el vernacular local diríamos ustedes, todos ustedes. Y finalmente está creciendo en la habilidad de distinguir la voz del Espíritu de voces como perfeccionismo, temor del hombre o culpa falsa. Y hablo de la palabra desarrollando su habilidad intencionalmente. Es parte de una autoconcientización al vivir consigo mismo por muchos años, y supongo que usted vive consigo mismo. Comience a aprender a distinguir las voces como la voz del perfeccionismo. ¿Qué queremos decir? Cuando un apetito insaciable de tenerlo bien, con el control que viene con esto. y una tendencia de tratar de predecir el futuro para poder contrarrestar cualquier potencial de que las cosas no salgan como pensamos que deben salir. También la voz de perfeccionismo tiende a estamparnos, exitoso, falla. La voz del temor del hombre es una hipersensibilidad a lo que otros piensan. Pone a las personas en el frente y a Dios en el trasfondo. Culpa falsa es la incapacidad para descansar en la obra de Jesús. Una incapacidad para descansar en la obra de Jesús. En lugar de esto, esa voz siempre está hablando acerca de ser un poquito más, de ser un poquito mejor, viviendo con desilusión. Y voces como estas, y hay muchas otras que todos enfrentamos. ¿Cómo suena la voz del Espíritu en contraste? Piensa en ello. Y quisiera que tuviéramos varias horas para leer quién es el Espíritu y qué es lo que Él hace, porque comenzamos a escuchar el tono de su voz. Sí, trae convicción de pecado, Juan 16, pero su convicción es específica y lleva al arrepentimiento. No es un sentimiento vago nada más de que, oh, yo la riego y apesto. Juan 14, revela el corazón del Padre. Gálatas 4, siempre nos recuerda que somos los hijos de Dios. Nos señala hacia la familia y nos aleja de la esclavitud. Ya no somos esclavos. Romanos 8, me encanta, nos ayuda en nuestra debilidad. Es una distinción inmensa. Su oído espiritual comienza a alinearse. La voz de perfección critica. La voz del Espíritu a menudo, a veces expone el debilidad, pero siempre con el propósito de ayudar. Usted sabe la diferencia. Un crítico, pero alguien más que pueda decir algo, pero con el espíritu de ¿cómo te puedo ayudar? Juan 16, 15 y 26. Siempre señala a Jesús y habla aliento. Hechos 9. Nos transforma a la imagen de Jesús. 2 Corintios 3, 16. Al meditar en quién es el Espíritu y sumergirse en los evangelios de Jesús, y comienza a darse cuenta que el Espíritu suena como Jesús es y se afina a su voz, o sea, entuna a su voz, en lugar de la voz del autocriticismo o la voz de la cultura o voz de palabras que les fueron habladas en el pasado. Que Dios nos ayude a tener un corazón para aprender, pero no a no creernos de todo. He derramado mucho esta mañana. Podemos detenernos ahora y pasar unos minutos procesando esto en la presencia de Dios. Creo que el Espíritu Santo está aquí. Toma su palabra y aunque hay cientos de personas de cientos de diferentes trasfondos y cientos de diferentes escenarios, el Espíritu mueve en nosotros y específicamente aplica esta palabra a nuestros corazones. Él inspiró su palabra. Él es el que nos advierte de no apagar el Espíritu, de no a menospreciar las profecías, sino a probarlo todo, examinarlo todo, a aferrarnos a lo que es bueno, a abstenernos de lo que es malo. Y Él específicamente lo aplica a cada uno de nosotros. Practiquemos. ¿Qué nos le está diciendo en este momento? Tomemos unos momentos calladamente delante del Señor para decir, muy bien, Señor, he escuchado mucho. Parte no aplica a mí ahorita. O tal vez no es lo que necesito escuchar ahorita, pero hay algo allí que yo necesito hoy, ahorita. Y me has traído aquí hoy para que yo escuchara. Y no quiero nada más desecharlo e irme porque tengo hambre, porque este hombre no deja de hablar. Quiero escuchar tu voz. Así que, en quietud, tomemos unos minutos y pidámosle al Espíritu. Tal vez quiera tener el pasaje abierto, quiera ver sus notas. Sea lo que sea que le ayude, y luego oraré por nosotros. Padre, gracias porque nos hablas. Aun cuando vivimos en gran actividad y a veces ignoramos tu voz, tú nos sigues, nos buscas. Nos has traído aquí hoy porque tienes una palabra para nosotros. Puede ser que estemos justo donde estaban los de Tesalónica. Recibieron, de acuerdo a esta epístola, recibieron tu palabra con gozo del Espíritu. Cuando primero escucharon el Evangelio, sus corazones fueron maleables y responsivos, aún en medio de gran aflicción. Pero tal vez fue el desaliento, tal vez el abuso de la profecía, tal vez falsos profetas, tal vez fueron pérdidas o dolor, malentendimiento, lo que haya sido, sus oídos fueron tapados, sus corazones endurecidos. Señor, hay algunos de nosotros en este lugar esta mañana, y tú nos estás diciendo, no apagues mi obra, no pienses poco de mi palabra. Sí, ten discernimiento, prueba cada espíritu, pero con todo en lo que tienes en tu ser, aférrate a lo que es bueno y abstente de lo que es malo. Señor, haz esto en nosotros. Atrae a aquellos que tú estás llamando a tu espíritu. Mira que tú les invitas a acercarse a escuchar las palabras de Dios. Yo te amo. Morí por ti. Cree en mí. Ayúdanos a crecer en la habilidad para escuchar. Ese es el tipo de mensaje que necesitamos trabajar hoy, esta semana. Necesitamos meditar en esto esta semana. Te pido que muchos memoricen este pasaje. Hablen de ello en los grupos de vida. Sea lo que sea, permítenos continuar cultivando un espíritu que es capaz de aprender con discernimiento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.